Buenos días a todos. O también, sabiendo que es un grupo de pastores, el grupo de pastores más grande que yo veo cada 3 años, para ojalá sea, yo les recomiendo que se den el tiempo de alguna manera. Sería muy tardado que cada uno formara una fila y se pusiera a hacer lo que les voy a sugerir. Pero el pastor Alejandro Córdoba merece mucho nuestro reconocimiento y agradecimiento. Organizar y tener una conferencia como esta es un trabajo que, pues nomás mírenle al pobre la cara que trae de angustia, de abatimiento, y se trata de desquitar tirándole a los americanistas. Pero no estaría mal que usted, hermano pastor, mire en un papelito por ahí, dígale: pastor, yo soy pastor allá en donde usted venga. Tenemos mucho de qué agradecerle al pastor Córdoba. Y bueno, que Dios le siga bendiciendo y usando como lo ha hecho hasta hoy. Y como decía el hermano Kevin, hay muchos hombres de quienes debemos imitarlos, aprender de ellos, ver qué les está funcionando, y nosotros también en nuestro pequeño rincón, que se exige, si queremos nuestro trato con los demás, lo que hagamos en cómo vemos a los otros que no están donde nosotros estamos, que no están como nosotros estamos, que piensan algo diferente a lo nuestro, que a su manera, a la hora de predicar, su manera de expresarse ante la congregación es diferente a la de cada quien. Son cosas que a lo mejor tienen su importancia, pero algo que sí requerimos o se nos requiere es esto, hermanos: un servicio fiel. Yo anoche hablaba acerca de la importancia de que cuando Dios, nosotros le pongamos sentido. Ahora, cuando yo anoche me fui pensando, los hermanos van a pensar que uno tiene que añadirle a la Biblia, no. Pero usted, tanto a solicitud suya, el Espíritu Santo, buscamos, la procuramos y somos el recipiente preparado para eso. Y cuando hablo de ponerle el sentido, es lo que les decía yo que Felipe hizo. Allí iba uno leyendo. Entonces Felipe viene y no solamente le vuelve a leer, sino le pone sentido, pero también el oyente, igual que usted esta mañana, deberá querer escuchar. Tengan cuidado, a veces cuando hablamos de en contra de América, decimos amén, y luego nos desgañitamos predicándole la palabra de Dios y usted se duerme. Como que nos entusiasman cosas distintas. Y yo me entusiasmo mucho cuando el pastor dice la verdad acerca de los americanistas. Yo me entusiasmo. Pero lo que le falta al hermano es reconocer quiénes son los campeones. Y por ahí los de Coahuila y Durango estamos orgullosos, ¿verdad? Qué bueno que la Biblia también dice sean santos. Dios nos ayude a ponerle el sentido, pero aún usted siendo pastor, usted necesitará estar aquí poniendo toda su atención. Usted sabe más que nosotros, de eso no se discute, pero en esta mañana Dios le ha puesto delante de usted a predicadores como el hermano Kevin Wynn, hermano Alejandro Córdoba, otros como Marcos Turriza en la primera hora, y ahora a su servidor. Dios me permita ayudarle y serle de bendición. Segunda de Timoteo, por favor. Capítulo 2, versículo 3. Confío mucho en que ya lo encontraron. Por ahí me dicen que los que vienen de Saltillo nomás hacen que lo encuentran. Los que vienen aquí con el pastor. Bueno. En el capítulo 2, versículo 1, quiero que observe una palabra solamente. Esfuérzate. Después, en el versículo número 3, hay otra palabra que quiero que usted sobresalte. Sufre. Pues ya hemos visto, esfuérzate. Le dicen también a Timoteo, y a usted y a mí, sufre. Pero luego en el versículo 5, dice algo que necesitamos nosotros entender. Y lo que vamos a leer allí es, lucha legítimamente. Y del versículo 7, considera lo que digo. Esfuérzate, sufre, lucha legítimamente y considera lo que te digo. Padre, por favor, bendice tu palabra en mis labios y en los oídos de mis queridos hermanos pastores, para quienes pido tu bendición desde el cielo, con poder, con sabiduría, con conocimiento añadido a la fe que ellos ya tienen. En el nombre de Cristo. Amén. Siéntense, por favor. Cuando leemos en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, en una versión distinta a la Reina Valera, dice Pablo a Timoteo, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Yo creo que veamos las cosas. Nunca lo deberemos considerar un buen soldado considera estar comiendo pastel y refresco todo el día. El soldado sigue pensando qué privilegio es tener mi armadura puesta, mi espada lista para la pelea y entiendo que puedo morir, o quedar herido, o lisiado, o perder un miembro, o quedar ciego de un ojo, o parte de mi cuerpo ser mutilado. Pero no se va quejando. Entiende. Ha considerado lo que significa ser un soldado. Ha entendido que en eso está. Y para eso debe de estar. Un soldado veterano dijo que el temor de toda clase de adversidad se resume en la vida de un soldado en servicio activo. Así como la enfermedad nos amenaza con dolor, y finalmente con la muerte, pues de evangelismo en San Luis Potosí. También la muerte lo sorprendió. De modo que sí es importante que como pastores, como misioneros, como obreros de tiempo completo, consideremos que la enfermedad puede hacer un buen entender que deberás estar preparado para sufrir. Así como la esclavitud amenaza contra como el exilio amenaza con separar a la gente que uno ama. El apóstol Pablo utiliza la analogía de un soldado sufriendo penalidades. Y lo hace para describir las aflicciones que alguien, en este caso yo diría los pastores, deberán entender que van a experimentar en su servicio a Cristo. Ahora Pablo se encuentra al final de su vida. Pablo está ya al final de su carrera, y yo creo que Pablo es uno de los ejemplos más dignos de admirar y creer, de haber sido un hombre que, de una manera fiel, soportó las aflicciones y el sufrimiento por causa del Evangelio. Yo dije al principio, ninguno de nosotros deberemos de estar aquí como víctimas. Y luego llorar cuando decimos que un día decidimos seguir a Cristo. Yo ayer le dije a ustedes cuando prediqué, le dije, yo recuerdo el día que le presenté mi renuncia a mi director, Miguel Ángel García Mesta. Y ahí en la congregación viene uno y me dice, es mi primo. Y él me ha platicado de eso. Y me dio su nombre. Y nunca estoy llorando por algo que dejé. Cuando he entendido y he considerado que el Señor nos haya tenido por dignos para ponernos en el ministerio. Esa es la alegría de ser un hijo de Dios que ha considerado de lo que se trata esto. Y no soy el único, yo sé que muchos de ustedes también dejaron algo que no les puede haberlo dejado. Y que la tuvieran más suave allá. Pero un día dijeron, ¿me admites en tu ejército? Yo sé de al menos otro hermano aquí, el hermano Francisco Cuellar, colaborador mío por muchos años, por eso quedó como quedó el pobre, pero él trabajaba en el mismo sistema que yo, y un día dijo, pastor, si usted pudo hacer eso, yo creo que Dios puede encargarse de mí. Y de eso se trata, hermanos, aunque también creo que un pastor, su iglesia, debe interesarse más por él. Yo creo que los pastores, cuando les den la oportunidad de ir a predicar a otra iglesia, predíquenle a la congregación que cuiden de su pastor. Que cuiden de los hombres que sirven en la iglesia. Cierto que somos soldados y estamos dispuestos a sufrir. Nunca deberá nuestra gente decir, bueno, como son soldados y deben de sufrir, yo me voy a encargar de hacerlos sufrir. Y parece que eso, a eso se dedican muchos hermanos de la iglesia. Parece que a eso se dedican algunos miembros de su iglesia. A ver cómo lo hacen sufrir para decir, nuestro pastor es un buen soldado de Jesucristo. Yo cómo lo molesto y cómo le pongo gorro y tropiezos y mírenlo, ahí anda. Esa risa mezclada con llanto de algunos de ustedes me hace pensar que he puesto el dedo en la llaga. No de usted. Pero porque hay gente en su iglesia que lo ve como soldado, pero le está lanzando fuego amigo. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo dije, utiliza esta analogía de un soldado sufriendo penalidades para describir, si es que pudiéramos decir, el sufrimiento de un cristiano al buscar servir al Señor, ahora Pablo dice a Timoteo, comparte nuestros sufrimientos. O tú. Y si usted sabe bien, la palabra tú es pronombre personal para la segunda persona del singular. No el que está hablando, que también es singular, sino con quien está hablando. Y Pablo le dice, tú. Es decir, si hay otros que no han entendido, si hay otros que no lo han considerado, usted sí, mi amigo. Usted sí, póngase las pilas. Usted sí, agarre el sentido y agarre la onda de lo que esto se trata. Servir a Cristo exige perseverancia. Una vez me preguntó un joven predicador que había estado un año en un lugar dos años en otro, y cada vez iba durando más, pero ella llevaba como 5. Y me preguntó que cuántos años consideraba yo que sería la prueba para uno mismo entender que Dios lo tenía y lo quería usar en ese lugar. Y yo le dije que 25 años. Esa es mi respuesta, de veras. 25 años. Puede diferir de mí cualquiera de ustedes si tienen el derecho de... Pero todavía deberá usted pensar, como Pablo dijo, todavía no lo alcanzo. Lo que tengo que hacer es continuar. Y a eso se le llama perseverancia. La perseverancia se ejercita no solamente cuando las condiciones, cuando las circunstancias son propicias, sino siempre. Siempre deberemos perseverar, permanecer, continuar. En el transcurso de nuestra perseverancia, y esa perseverancia deberemos atribuírsela, si es que pareciera un mérito nuestro, deberemos reconocer, adjudicársela o admitir: Él ha estado conmigo, Él no me ha dejado, y confío en que no me va a dejar. Eso es perseverancia. Pero decía, que no sean las circunstancias, sino que sea la decisión que uno haya hecho de un día decir: Señor, yo te quiero servir. Podrás. Yo he visto cómo el Señor hace propicias las circunstancias para alguien que está dado a Él. Yo creo que cuando un hombre está en búsqueda de servir a Dios, pero quiere circunstancias, y quiere todo en charola de plata, y quiere todo al alcance de la mano, no quiere sudar, siempre quiere traer saco, siempre quiere traer zapato picudo y de dos colores, y tiene que tener teléfono con plan de internet ilimitada, y tiene que tener una VEN. Ya ni dicen van, ahora dicen ven, como los, ¿verdad? Y dicen, como eso no se ha dado, yo creo que Dios no me quiere allí. Y luego se ponen a buscar en internet, no hay pastor. Como 2 meses falleció el pastor de la iglesia en Nazareno, y los últimos año y medio vivió con un puerto, con un catéter aquí para la hemodiálisis, pero nunca quiso dejar de ir a predicar a los ranchos. Y le estoy hablando de el último rancho al que se puede llegar por no es ni carretera ni terracería, nada más se llega. Después de Nazareno, 6 horas. Cuando lo sepultamos y la iglesia me llamó para que yo recomendara quién iba a ser su sucesor, se juntaron los jefes de familia. En un ranchito, pues la iglesia es pequeña, tienen una asistencia como de 700 los domingos, los miércoles y los viernes. Es la única iglesia que yo conozco que tiene 2 cultos entre semana con la misma asistencia que el domingo en toda la laguna. En toda la laguna, no estoy hablando del resto del país. Y se reunieron únicamente los jefes de familia, como unos 120 hombres, todos mayores de edad. Trabajadores, nopaleros, albañiles, gente de pueblo, gente de rancho. Y yo tenía en mente a quién. Pero entre ellos, uno tras otro se estuvieron poniendo de pie y diciendo: pues el hermano hacía esto. Y había uno ahí que vino y dijo: pues yo supe que el pastor estaba muy malo y aquí estoy para ofrecerles mis servicios. Y había un grupo de gente proponiéndolo. Yo dije, aquí se va a armar la trifulca. Pero ¿saben cómo nos deshicimos de alguien que busca? La iglesia está sólida, sostiene a su pastor. Pero le dije, le voy a hacer unas preguntas a este joven que ustedes, a este caballero que ustedes proponen. Un buen hermano en Cristo. Le dije, ¿cuántas veces ha ido usted con el pastor hasta Peribanes? Dijo, una. ¿Cuánto hace? Como 7 años. ¿Cuántas veces has estado aquí y te has ido y has venido y te has ido y te has vuelto a venir? No, pues como 4. Le dije, usted sabe mucho y yo lo reconozco, usted sabe predicar, usted estudió en un instituto y todo, pero no aprendió a perseverar en un solo lugar, a pesar de las circunstancias. E insistieron. Y se para un viejo de los miembros fundadores de la iglesia y dice, oye hermano, yo veo que usted tiene muchas ganas de predicar. Qué bueno hermano, yo lo apoyo. Pero ¿por qué tiene que ser aquí? Le dijo así el hermano, adulto, ya anciano, le dijo, ¿por qué tiene que ser aquí? Y luego dice, mire, ahí está Picardías, La Ventana, Corea, Juan Eugenio, Jalisco, así se llaman los ranchitos. Y colonias aquí en Gómez y en Lerdo hay. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser aquí, hermano? Pues nomás eso quería decir yo, hermano. Oh, hermanos, Dios nos dé a todos y como se predicó antes, aprenda de otros. Yo conozco a este pastor. Y conozco esto desde antes de que hubiera esto. Cuando era un breñal aquí. Cuando cualquiera hubiera dicho, no, ahí cuándo se va a poder. Pero gracias a Dios que la perseverancia sí la conocen algunos. Seamos nosotros de la gente que dice, he considerado lo que Pablo le dijo a Timoteo y yo voy a perseverar. Dije, conozco hermanos, aquí inclusive están algunos, que se han ido a donde están ahora, con las manos vacías, a pie, y cómo el Señor ha puesto circunstancias alrededor de ellos, que ellos mismos me dicen, pastor, no lo puedo creer, qué bueno que se mantengan con esa actitud, pero allí siguen, y ahí Dios les va a permitir continuar, porque esa clase de hombres Dios está buscando. Y esa clase de hombres Dios ha encontrado en ustedes. Dios me los libre de lo que pudiera ponerle fin a aquello en lo que usted ha perseverado. Caballeros, cuídense. Cuídense de las damas. No grite tanto porque a lo mejor es de donde usted cojea. No. Tranquilo. Pero necesitamos tener cuidado con ese asunto. Innecesario mencionar lo que a otros les ha pasado. Lo que es necesario, y cómo me ha hablado Dios esta semana acerca de restaurar a quienes han caído. Todo mundo está dispuesto a restaurar a uno que se emborrachó, a uno que se peleó, alivianar. Por traer de regreso a alguien que ha tenido un fracaso en el terreno de lo moral. No estoy animando a apapachar esa clase de situaciones, pero ninguno de ustedes ni yo tenemos derecho de alguien a quien el pecado ha herido, ir y echarle limón a la herida. Pero Dios nos libre. Por eso Pablo dice, considera esto. Y mismo Pablo dice, cuando uno de ustedes ha sido sorprendido, Ustedes que dicen que son espirituales, considérense a sí mismos, porque, cuidado, cuidado. De manera que el Señor nos ayude a entender que la perseverancia se requiere, aunque tengamos que enfrentar obstáculos como la salud quebrantada. En la laguna, la diabetes abate a la gente. Yo le tengo que dar gracias a Dios que al menos de eso no me he enfermado todavía. Pero mi pobre hermano Leonardo sucumbió ante eso. Y luego ya escucha uno que los médicos dicen el estrés, las preocupaciones, los corajes, las cargas emocionales. Y usted tiene eso. ¿No deberemos estar agradecidos que todavía traemos ahí controlado ese asunto? ¡Claro que sí! Y gloria a Dios por aquellos que ya batallan con eso, pero dicen, bueno, es que yo sabía que como un soldado de Jesucristo, algo me iba a pasar que me iba a hacer batallar. Pero no me voy a hacer al lado, ni me voy a quitar de hacer lo que puedo mientras Dios me lo permita. No solamente la salud, sino las relaciones problemáticas entre la familia o entre la gente de la iglesia. Hermanos, muy seguido oímos esto, y conociendo a tantos pastores y en tantas iglesias y en tantas ciudades o países, casi siempre encontramos que la familia del pastor, alguno de sus miembros, es su cuchillito de palo. En vez de ser el que no lo contradiga, no le ponga obstáculos, que le diga lo que tú digas, hermano, lo que tú digas, carnal, o como le digan, vamos a seguir, te apoyamos, mira, a lo mejor no estoy en todo de acuerdo contigo, pero Dios te puso como el pastor, pues vamos, cuenta con mi oración. Hermanos, podemos no contar con ese apoyo, pero el Señor por eso nos dijo, considérelo. Entonces, cuando uno está en el ministerio y dice, no, pastor, es que yo todo lo aguanto, pero que hablen mal de mí, entonces no lo considero bien. Porque el Señor Jesús dijo, bienaventurados, dijo en una de sus epístolas, Pedro, van a ser bienaventurados cuando hablen mal de ustedes. Así es que, ¿lo ha considerado? Si no, hágalo ya. Antes de que pase más tiempo. Dios quiera ayudarnos a entender que seguir en este ejército es haber entendido que contamos con la fuerza de Dios, porque es a un rey a quien servimos. Y es el rey de reyes, porque vas a sufrir. Pero si lo consideramos, vamos a terminar dándonos cuenta y recordando, y hasta vamos a terminar en lágrimas, recordando que lo que Él sufrió por nosotros no es ni tantito así de lo que nosotros hemos sufrido por Él. Nunca he conocido un empleado que viva en mejores condiciones que su patrón. Pero aquí estamos 200 siervos de Dios, que todos los que estamos aquí tenemos más y vivimos mejor que como Cristo vivió. ¿Lo ha considerado? Pastor, pero Él era Dios, pastor. Y no dice Pablo que como si Dios rogase por medio de nosotros, el trabajo que usted lo hace es un trabajo que Dios dice, yo estoy contigo. Nos hace falta un poquito considerar y entender claramente de lo que se trata. Dios quiera ayudarnos a serle fiel en nuestro servicio a Él y siempre darle gracias por la fortaleza que Él nos provee y su ayuda para aguantar lo que sea. El amor de Dios no nos evita los problemas jamás, pero nos ayuda a navegar a través de ellos. La aplicación final es esta. La Biblia, seguido, usa analogías y metáforas para describir al cristiano, entre los cuales están los pastores. Somos cristianos. Por ejemplo, dice la Biblia, mis ovejas. Las conozco y me siguen. Ahora, no somos ovejas, pero el Señor dice, análogamente, ustedes como mis ovejas me siguen. Y sepan que yo los conozco. Pero también dice, haciendo uso, como dije, de las metáforas, dice, ustedes son sal y luz. Y de ahí podemos desprender la enseñanza. Bueno, ¿por qué dijo que sal? Donde estemos nosotros, deberemos estar. Yo que nunca va a ser fácil. Pero gloria a Dios. Claro, gloria a Dios que es posible. No solamente allí en Mateo dice que somos sal y luz. En Corintios, en segunda de Corintios dice, somos embajadores. ¿Se fija usted cómo el Señor quiere que entendamos todo y con toda la manera de expresarse literariamente a través de lo escrito? Para que con esto, que son ejemplos bien reconocidos de lo que he querido decir, en la lectura de segunda de Timoteo que escogí y que leímos solamente unas palabras, el apóstol Pablo usa, oiga esto, tres profesiones muy comunes en aquel tiempo, y la verdad es que todavía hoy en día, para describir la motivación y el res y cuatro, habla de la perseverancia y la lealtad de un soldado. En los ejércitos, o un acto de se emborracha o se le castiga y se le reinstala. Cuando veo yo que Pablo dice, yo les dije anoche, si algo quiero que oren, es porque yo no los decepcione un día. Como humano, lo más seguro es que ya los he decepcionado. Al que me tomó por soldado. Habla, dijimos, de la lealtad y de la perseverancia de un soldado, un atleta. Vemos a un equipo, o a un boxeador, o a un luchador, es que descuidó su condición física. Por eso Pablo, como si fuera un atleta, deberá ser disciplinado y dedicado todos los días, todo el tiempo, para la lealtad y perseverancia de un soldado, de la dedicación y disciplina de un atleta, sino en el versículo 6, habla de la diligencia y la paciencia de un agricultor. Un agricultor no avienta el grano de maíz y se va a su casa a dormir y una semana después viene y dice, déjame ir. Tiene que ir y quitar la hierba mala. Tiene que ir y acomodarle la tierra. ¿Cómo le hace para que no le falte agua a aquello? Y el agricultor exitoso es alguien paciente. Alguien que siembra, riega, no es reiterativo que el apóstol Pablo haya dicho una vez en su carta a los corintios. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, para que vean que estamos viendo lo mismo que dijo en Timoteo. Dice, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Ahí está el soldado. Y luego, ¿Quién planta viña y no come del fruto? Ahí está el agricultor. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Ahí está el que cuida las ovejas. Y luego en el versículo 27, dice Pablo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, para que no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga un día a ser eliminado. ¿No es ese el temor suyo? Debiera serlo. Hay jóvenes que han venido a usted y le han dicho, pastor, usted me inspiró a que yo entrara al ministerio. Perseveramos, perseveremos, seamos. Padre nuestro, ayúdanos a permanecerte fieles a ti, entendiendo que no tenemos un pedazo del mundo. En el nombre de Cristo, amén.